Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que pasa, claro, por las consecuencias del temporal Leonardo.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo último, Protección Civil ha enviado una alerta, es alert, a la población de Jerez, informando sobre la posible crecida del río Guadalete y también a los habitantes de Córdoba capital, recomendando a la ciudadanía que se alejen de las zonas inundables por el Guadalquivir. Hasta el momento son ya más de 5.500 las personas desalojadas en Andalucía. Los últimos en salir de sus casas han sido los vecinos de Grazalema. Diego Yesa, buenas noches.
Hola, ¿qué hay, Ángel? Un saludo, buenas noches. Grazalema, evidentemente, ya es un pueblo que está desierto por esa recomendación que se ha hecho, esa evacuación obligatoria, aunque todo hay que decirlo, se ha hecho de forma ejemplar, muy ordenadamente, y ya el pueblo está absolutamente vacío y la mayoría de sus habitantes están en la localidad de Ronda a la espera de ser reubicados. En cuanto a ese mensaje de Saler que ha recibido la población de Jerez, indicaba en el mismo las zonas que son susceptibles de inundación por la crecida del río Guadalete, que está bajando con un caudal de 1.100 metros cúbicos por segundo y una altura prácticamente que está rozando ya los 7 metros y va todavía creciendo en lo que queda de noche, con lo cual mañana nos vamos a encontrar un panorama ciertamente desolador. Informar que tan solo en la ciudad de Jerez son 14.000 las personas que de alguna u otra manera se ven afectadas, entre los desalojados, afectados o aislados en diversos diseminados de lo que denominamos como el Jerez rural, también conocido como la vega del río Guadalete.
Gracias, Diego. Esos vecinos están siendo acogidos en Ronda, provincia ya de Málaga. Ahí está nuestro compañero José Bel. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Buenas noches. Continuamos aquí desde Ronda, desde el pabellón El Polideportivo El Fuerte, donde hay que decir que son sobre 300 los vecinos que han llegado hasta esta zona después de haberse marchado de Grazalema, de haber desahogado. Y bueno, pues tenemos a una de las vecinas. ¿Cómo es tu nombre?
Rosy Fernández.
Rosy, cuéntame cómo ha sido todo el procedimiento de salir y cómo os encontráis ahora.
Pues mira, todo el procedimiento ha sido, yo es que trabajo en Cafetería Rumores, entonces yo lo viví en primera persona porque no podíamos dejar a los guardias, a la UME, a los militares, a los periodistas, no podíamos dejarlos sin un bocadillo, sin un café calentito, sin comida. Entonces nosotros hemos estado hasta el final.
Grazalema es una localidad en la que estáis acostumbrados a que llueva muchísimo. ¿Qué habéis sentido cuando os han contado que teníais que abandonar vuestras casas y el pueblo?
Bueno, pues sinceramente, sensatamente, era lo más sensato. Porque los ruidos que se han escuchado esta noche eran unos ruidos como si se moviera la tierra. No era como si tuviera un temblor, no, era como puf, puf, como si se levantara el agua para arriba.
Bueno, pues te deseo que vaya la cosa lo mejor posible, que pronto estéis en casa.
Muchas gracias, gracias.
Es una de las protagonistas en estos instantes cuando se está comenzando a servir la cena en este momento. Vemos a muchas familias con niños que están aquí situados, hay psicólogos y bueno, pues hay un montón de personas que están ahora mismo atendiendo, sirviendo caldo y haciendo que las personas vayan a pasar la noche lo mejor posible. Esto es todo desde aquí, desde Ronda.
Muchas gracias, José. Luego hablamos. Ahora mismo hay 10 comunidades con alertas meteorológicas, 6 en alerta naranja. Mira, quiero que estés atento a los próximos minutos porque voy a contarte lo último del temporal, pero desde el punto de vista de la situación de nuestros embalses. Algunos de ellos en riesgo debido a la falta de mantenimiento e inversión.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Viento, olas, granizo, sobre todo mucha lluvia. Son las consecuencias del temporal Leonardo que otra vez está azotando nuestro país. A pesar de los peligros que está presentando, esta borrasca también está dejando imágenes que muestran lo bonito de la naturaleza. Esto que has escuchado es el torrente de agua que fluye bajo el puente del Tajo de Ronda, nutriendo el Guadalevín. Sin duda es la provincia de Cádiz y Málaga la que está concentrando el mayor número de incidencias del temporal, sobre todo en Grazalema, que ha sido desalojada por completo. Esto es lo que nos contaba Álvaro, vecino de esta localidad.
Es verdad que los acuíferos, debajo de Grazalema es un acuífero lo que hay, se estaban escuchando unos crujidos tremendos. Y lo peor es que viene más agua, tanto mañana, sábado, lunes. Entonces, pues claro, por prevención van a desalojar pueblos. Y en esas estamos, en esas estamos.
La Junta ha tomado esta decisión ante el riesgo de que la presión de los acuíferos produzca deslizamientos o corrimientos de tierra. El Guadalete, a su paso por Jerez, supera los 6 metros de altura. Se teme un desbordamiento del embalse de Bornos. También hemos visto cómo cerraban por segunda vez en su historia las compuertas del muro de defensa de Triana por desbordamiento del Guadalquivir. En Córdoba se están desalojando cientos de viviendas en zonas inundables que desde ayer estaban en niveles de alerta roja. El agua cubre a esta hora el puente romano de Córdoba. Los servicios de rescate siguen tratando a lo largo de 5 kilómetros del río Turbilla en Málaga para encontrar a una mujer que cayó a un río al intentar salvar a su perro. Esto fue anoche. Hay problemas también en Jaén, Granada, Sevilla. La cosa no parece que mejore durante los próximos días. Lo anunciaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla.
Pues es preocupante, lamentablemente es preocupante, porque las informaciones que nos van llegando por parte de AEMET nos alertan de que el sábado puede incrementarse las lluvias. Si el lunes, como parece, puede venir un nuevo frente que llegue a Andalucía, pues estaríamos hablando de unas circunstancias muy, muy difíciles en muchos rincones de Andalucía.
Hay otras zonas también muy afectadas. En Extremadura, hasta 19 presas de la cuenca del Guadiana están desembalsando, dos de ellas en máximos históricos. Una treintena de ríos tienen en algún tramo nivel rojo. Son ya 1.000 las personas desalojadas. Fernando es vecino de Baluengo.
Nos han despertado y urgentemente para arriba, por si acaso los pantanos se reventaran o algo. Que es mejor prevenir que no, que pueda pasar alguna desgracia. Yo, en 60 años que llevamos ahí, nunca, hombre, hemos visto pasar la ribera esa con muchísima agua, pero nunca con el peligro este.
En Madrid preocupa el riesgo de desbordamiento del río Jarama entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares. El caudal se sitúa a casi 2,5 metros cuando el umbral rojo está en 1,75. Hasta 8 presas de Madrid están desembalsando. Pedro Ruiz es director de la Agencia de Seguridad y Emergencias en Madrid y decía esto aquí en COPE.
Creemos que el incremento de nivel va a ir poco a poco aumentando a lo largo de la tarde hasta final de la noche, para que luego empiece a descender, pero sin preocupación y sin riesgo ahora mismo para las personas.
En Galicia, el temporal ha dejado en la primera mitad del día acumulados de precipitaciones que se acercan a los 70 litros por metro cuadrado. Además, ha suspendido el tráfico ferroviario con Vigo. También se han producido rachas de viento que superan los 130 kilómetros hora, lo que ha provocado olas que han superado también los 6 metros de altura. Se han activado avisos naranjas en Coruña, Vigo, Pontevedra, Orense. El panorama es complicado por culpa de esta borrasca, pero la cuestión que nos planteamos es: ¿podrán los embalses gestionar tanta agua? ¿Cómo es ese trabajo? Hoy hablamos de la situación de nuestras infraestructuras hídricas ahora. Al paso de Leonardo. El temporal está obligando a desembalsar agua en 5 presas de Madrid y en las 45 instalaciones que hay a lo largo del Guadalquivir. Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han alertado de que el río experimentará una crecida muy importante en los próximos días. Ramiro Aurín es ingeniero de caminos y decía esto en Herrera en COPE.
Los números de la lluvia que está cayendo son brutales, son descomunales. La Dana, en números absolutos, queda pequeño al lado de lo que está cayendo aquí. Lo que pasa es que está cayendo mucho más, en mucho más tiempo recorrido. No está viendo, hay 10 o 12 embalses que ya están arriba, que a pesar de que están llenos, el efecto aguas abajo sigue siendo benéfico.
España cuenta con 1.300 grandes presas de más de 15 metros de altura, de las cuales unas 375 de titularidad estatal están clasificadas como clase A, lo que significa que su colapso podría causar daños graves. Según datos de la propia Dirección General del Agua, la situación de estas 300 presas es alarmante, una situación que el PP ha llevado incluso a la Comisión Europea. Para hablar de ello, hemos llamado a Almudena Leal, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Almudena, ingeniera, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Gracias por invitarnos. Efectivamente, el siglo XX en España fue el de la construcción de las presas y el siglo XXI debe ser fundamentalmente el de la gestión de la seguridad y el mantenimiento o su transformación.
En líneas generales, claro, la pregunta es muy fácil de hacer, pero a ver cómo lo resumes, Almudena. ¿Ese mantenimiento se está haciendo como corresponde?
Pues en precario. Las presas están en precario, una falta de mantenimiento que deja a las presas en una situación vulnerable. Gravísima es la capacidad técnica y la destecnificación de la administración, y peor en las confederaciones hidrográficas, que no disponen de recursos ni humanos ni económicos suficientes. Esto implica que en la actualidad hay un 60% de las presas que requiere algún tipo de actuación estructural o de seguridad hidrológica debido a una falta de mantenimiento. Estamos hablando de 220 presas. Se agrava en que un 75% requiere una inversión en auscultación, muy importante, porque actualmente se conoce muy poco sobre el comportamiento y la posible evolución de las presas.
Yo de esto no sé absolutamente nada, salvo cuando paso por encima y me fijo. Por eso te hago las preguntas según me surgen, Almudena. El tema del mantenimiento, ¿qué es? ¿Que pueda desaguar y esos canales de desagüe estén bien, o que se mantenga como corresponde la propia pared en vertical de la presa?
Bueno, todo. El mantenimiento y la inversión realmente es todo. Vamos a ver, requiere, como he comentado, una auscultación para conocer el comportamiento y la evolución. Luego, por supuesto, la correcta disposición de los desagües de fondo, de los aliviaderos. Adicionalmente, pues el seguimiento exhaustivo de las lluvias, definitivamente los planes de emergencia, la implantación de esos planes de emergencia, o sea, el mantenimiento es una palabra amplia en este sentido, sí.
¿Cuáles son los riesgos? Estoy pensando, a ver, Dios me libre, no quiero decir una barbaridad y no estoy comparando, pero estoy pensando en Tous.
Sí, bueno, Tous fue una de las grandes tragedias. Mi profesor, realmente el catedrático que me dio clase a mí, fue el ingeniero de Tous.
Fíjate.
Y realmente es una de las... Sí. Es una de las grandes tragedias de las presas españolas y a nivel mundial. Vamos a ver, una presa no tiene por qué fallar si están todas las condiciones, o si se mantienen las mismas condiciones que se proyectaron. Es decir, el límite de la presa es el nivel normal de explotación correspondiente a la época del año en la que esté. Insistimos, no tiene que fallar si está en las mismas condiciones que se proyectaron. Otra cosa es que surjan una serie de fallos, o sea, que coincidan un episodio de los que estamos sufriendo en una cuenca que vierta en una de las 220 presas que tiene una falta de mantenimiento y se produzca unas situaciones que se van sumando a peor. Por ejemplo, tenemos el caso de Forata, ¿no? Que se suman una serie de variables que llevan al empeoramiento. Pero si las presas, obviamente, como cualquier infraestructura, se mantienen, no tienen por qué fallar, por supuesto.
Por lo que he leído estos días, entre algunas de las cuestiones que ponéis sobre la mesa, está la creación de un Consejo de Seguridad de Presas,
sí,
o la recuperación,
sí,
de un servicio de vigilancia de presas. ¿Esto qué es?
Sí, Ángel. Esto es fundamental. Y el área de vigilancia de presas disponía de un personal altamente cualificado. Fue eliminado aproximadamente en el año 2008, pero el problema que tenía era que no era del todo un órgano independiente. En este sentido, es el organismo que cree que es fundamental que se cree, es un organismo independiente que sería el Consejo de Seguridad. Para que se entienda claramente, es un control, es similar a la CIAF en los accidentes ferroviarios o al control de las centrales nucleares. Lo que se quiere, la finalidad, es la independencia de la gestión de la seguridad de las presas, de su titularidad, tanto para las estatales como para las concesionarias. Actualmente no existe esa independencia. Las estatales, ellas se lo comen, ellas se lo guisan, la Dirección General del Agua. Lo que se solicita, se reclama, se reivindica, es un organismo independiente, pero como otras infraestructuras lo tienen, que sería el Consejo de Seguridad. ¿Qué nos aportaría? Bueno, el Consejo de Seguridad, ¿qué nos aportaría? Pero básicamente se puede resumir una gestión eficaz de un servicio público 24/7 fundamental, que es el agua, la seguridad de la población, la calidad del servicio, el suministro. Bueno, es que es indudable la necesidad.
No, yo subrayo lo independiente. Y visto lo que estamos viendo estas últimas semanas por otras cuestiones, independiente quiere decir que no dependa de ningún gobierno, gobierne quien gobierne. Es decir, que sea un organismo de expertos, que algo así como que para eso habéis estudiado, ¿no, Almudena?
Pues sí, correcto. Este es el principal problema que surge en las confederaciones. Y bueno, pues presidentes biólogos, abogados. El ministerio que tiene las presas en su haber, pues es un ministerio que malentiende el ecologismo en favor de las infraestructuras, más las infraestructuras hidráulicas, que es la dirección del agua, con lo cual pues invertir en infraestructuras que su propio informe dice que la Dirección General del Agua dice que es una inversión necesaria entre el 1 y el 2% del valor patrimonial, es decir, 27.000 millones de euros en 10 años, que equivale a 300, 500 millones de euros al año, pues les cuesta gastarlo, les cuesta ver que las infraestructuras haya que mantenerlas en todo lo que hemos mencionado. Uh-huh. Actualmente pues han gastado 16 millones en 168 presas.
Absolutamente poco. En fin, Almudena Leal, de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Gracias por la asesoría, seguiremos en contacto. Ojalá para buenas noticias y perspectivas. Gracias, Almudena.
Sí, muchísimas gracias, Ángel, a vosotros. Y nuestra obligación es ponerlo en vuestro conocimiento y apoyar y dar todo el conocimiento que podamos.
Venga, para eso estamos. Gracias, adiós.
Un saludo, gracias.
Chao. La reserva total de agua almacenada se encuentra en el 67%, 8 puntos más que hace una semana. Ojo, y va a aumentar. Algunos de estos embalses se han visto obligados ya a soltar agua. Es la manera controlada de aliviar la situación de algunos de los pantanos de las cuencas más importantes, para no tener que hacerlo de manera más abrupta cuando se superen los niveles máximos en los que muchos ya están. Se trata de actuaciones totalmente controladas. Esto es lo que decía en COPE Madrid Patricia Trullas, del canal de Isabel II.
Pues son criterios establecidos por las normas de explotación, o sea que no es nada improvisado. Y como contamos con modelos de simulación hidrológica y contando con la previsión de meteorología que nos facilitan cada día, pues se decide cuándo y cuánto abrimos.
Las decisiones sobre estos desembalses y otras maniobras se toman analizando datos de caudales, aforos en ríos, previsiones meteorológicas, series estadísticas y modelos de funcionamiento de las presas. Un proceso que en el caso de los embalses madrileños se hace de manera manual. David Galán es coordinador de seguridad y de presas del canal también de Isabel II.
Cuando empieza a crecer el río, las aportaciones de esa cuenca aumentan, suben los resguardos y es cuando el director de explotación toma las decisiones de abrir compuertas. Las compuertas, en el caso del canal Isabel II, todas las maniobras son manuales y se realizan por un equipo humano que compone el área de explotación de presas, y esas brigadas son las que hacen las maniobras.
Con estas reservas se espera que al menos durante el verano no tengamos problemas de abastecimiento, aunque debemos seguir haciendo un uso razonable del agua que se aproveche más abajo.
Claro, se aprovecha aguas abajo. Es decir, el agua que sale... Normalmente en Madrid, ya digo, en el caso de Lozoya, todas las 5 presas encadenadas, el agua va pasando de una a otra y ya la última presa suelta vierte el agua al Jarama y se aprovechará pues aguas abajo en el resto de municipios o presas que estén aguas abajo.
Vamos a intentar descubrir un poco mejor cómo se realiza la gestión de las lluvias, qué pasa con todo ese agua embalsada o que directamente se desembalsa. Para ello, Bartolomé Andreu, catedrático de Geodinámica Externa de la Universidad de Málaga, experto en recursos hídricos. Bartolomé, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se consigue aprovechar todo el excedente de agua que estamos viendo, por ejemplo, estos días? ¿Qué se hace?
Bueno, realmente los recursos de agua que están cayendo estos días terminan almacenándose, como he estado escuchando en el programa, en los embalses, en una parte al menos, y a partir de ahí, pues lógicamente hay unas canalizaciones que llevan hasta lo que son los depósitos de abastecimiento municipales, ahí suele haber pues tratamientos de diverso tipo. Algunas veces se elimina turbidez porque hay partículas sólidas, otras veces se hacen tratamientos de tipo micro contra los microbios, de tipo bacteriológico, normalmente la cloración, pero también se puede utilizar otro tipo de técnicas con objeto de aplicar o aplicando esos procedimientos conseguir el agua de mejor calidad para lo que es el abastecimiento urbano, que es la que necesita unos o la que debe de cumplir unos criterios más estrictos de calidad.
Claro, lógico. Yo veía unas imágenes. Perdón, profesor. Yo veía unas imágenes esta tarde de precisamente de la salida del río ya por Málaga ciudad hacia el mar. Decía, claro, todo este agua se va directamente al mar, pero es que ya es imposible retenerla porque las presas están desaguando, ¿no?
Efectivamente, sí. Hay un lógicamente unas limitaciones de capacidad de almacenamiento en los embalses, que como ya hemos visto, buena parte de ellos están llenos y efectivamente pues el agua fluye, sigue su cauce natural. Se suele decir que el agua se pierde en el mar y realmente el agua cuando llega al mar pues ha cumplido el ciclo hidrológico.
Claro.
En la parte terrestre llega al mar, aporta nutrientes porque después pues también queremos que haya vida en el mar. Y aporta sedimentos para que podamos tener playas, pero eso no quita, evidentemente, que podamos y debamos en aquellos sitios en los que es posible construir presas, pues construirlas, porque nos permitirán, por una parte, almacenar los recursos, estos excedentes que ahora tenemos, pues una parte de ellos sin duda los podríamos aprovechar, y al mismo tiempo laminar las avenidas y evitar, al menos en parte, y situaciones de inundación que todos estamos viendo estos días.
El capítulo de los acuíferos subterráneos, lo que está pasando en Grazalema, me decía un vecino esta tarde en el programa, me decía, hemos sentido la tierra, la sierra por debajo. ¿Esto es tan peligroso? Claro, esos acuíferos son enormes, ¿no?
Bien, vamos a ver, los acuíferos son formaciones geológicas, son rocas, son sedimentos que permiten almacenar el agua subterránea. Y en la medida en que permiten almacenarla, posteriormente esa agua puede ser extraída. Hay un drenaje natural por manantiales hacia los cauces de los ríos. El agua de los cauces de los ríos en estiaje normalmente es agua subterránea. De tal manera que los acuíferos son almacenes de agua subterránea. Los embalses superficiales son almacenes de agua superficial. Y los acuíferos que acudimos a ellos normalmente cuando hay sequía para extraer el agua subterránea, lo que debemos hacer es contribuir a su llenado en situaciones de aguas altas como la que estamos. Ya. Hay acuíferos que están sobreexplotados, que tienen los niveles piezométricos muy bajos y con unas acciones o con unas instalaciones de recarga gestionada o de recarga artificial, conseguiríamos llenar o contribuir a llenado de esos acuíferos que después utilizaríamos en épocas de sequía. En el caso de Grazalema, por el que me pregunta, lo que ocurre es que está en un acuífero que se llama de tipo kárstico. Es un acuífero que tiene oquedades, que tiene conductos, que tiene cuevas de pequeñas o, en algunos casos, de más dimensiones, y el agua, cuando se infiltra, fluye por esos huecos, ha subido el nivel tanto que en el entorno de las casas, donde las casas están cimentadas sobre esas calizas, pues el agua está retenida entre las paredes de las viviendas y las rocas calizas. El resultado es que en el entorno de la vivienda el agua está rodeada de agua y en cualquier hueco, entendiendo por tal el hueco de un enchufe o cualquier otra cosa, pues el agua termina fluyendo por ahí, termina drenándose, buscando su flujo natural.
Una última cuestión. Ya hemos hablado qué hacer con los acuíferos. Habría que seguir construyendo presas. ¿Tenemos conciencia del agua? Quiero decir, hace unos meses yo pasaba por la autovía de los barrios y veía esos pantanos casi secos. ahora están rebosando en toda la provincia. Tenemos que seguir teniendo un consumo responsable del agua, que no se nos olvide, profesor.
Totalmente, Ángel. No cabe duda. Es más, ahora es el momento de, con los acuíferos, no totalmente, porque en algunos casos no están totalmente llenos, los acuíferos van a otra velocidad, pero parcialmente recuperándose y con los embalses superficiales llenos, que hagamos un análisis, que establezcamos unas medidas y unos protocolos de cómo debemos gestionar y cómo debemos prepararnos para la siguiente sequía, que llegará sin duda, podamos gestionarla con las mayores de las garantías. Nos solemos olvidar de la importancia de las aguas y especialmente de las aguas subterráneas en el momento que se producen lluvias abundantes y se llenan los embalses. Pero ahí hay un trabajo enorme que hacer y estamos en un buen momento para tomar nota y encarar el futuro con optimismo, que no se nos pase otra vez, que es lo que viene ocurriendo de manera reiterada.
Bartolomé Andreu, catedrático de Geodinámica Externa de la Universidad de Málaga, experto en recursos hídricos. Muchas gracias por la clase, Bartolomé.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado del temporal Leonardo, que ha obligado a desalojar ya a miles de personas en Andalucía, en Extremadura, de manera preventiva. Todo ante unos días que seguirán siendo lluviosos y que llenarán unos embalses y presas que no están en las mejores condiciones debido a la falta de mantenimiento, otra vez, y de inversión. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, qué importante era, parece que ya no se hace, pero qué importante era cuando estudiábamos los ríos, los cauces, los afluentes, porque así te explicas muchas cosas, ¿no te parece?
Es verdad, es verdad. Los ríos tienden a discurrir por el cauce que se construyeron ellos mismos durante miles o millones de años. Y a sus orillas las tierras son fértiles y de fácil irrigación. Y son fértiles porque esas tierras fueron lecho del río en las crecidas y fueron dejando allí ricos y nutrientes sedimentos. Otras veces la tentación de ocupar parte del lecho natural del río con fines agrícolas es sustituido por la construcción de viviendas. Y España está repleta de edificios construidos sobre parte de cauces, de ríos, barrancas, aliviaderos y arroyos intermitentes. De vez en cuando las lluvias son más intensas y el río tiende a recuperar su cauce. Y como ahora está ocupado, o inunda huertas o causa inundaciones en calles que antes fueron el sendero fluvial natural. Yo no soy un negacionista del cambio climático, pero debió haber otros cambios climáticos porque el caudal de agua en las crecidas era semejante al caudal que ahora se agolpa con las fuertes lluvias. Y es que si antes no hubieran existido las riadas, el río no podría haberse fabricado su lecho, que se extiende o se comprime según la intensidad de esas lluvias, exactamente igual que lo hizo siempre. Mi querido Ebro, hace 37 millones de años, era un lago que se secaba en muchas zonas porque se conectaba solo con el norte, con el Atlántico. 25 millones de años después aparecieron los Pirineos y la cordillera vasco-cantábrica y tuvo que decirle adiós al Atlántico. Entonces, desde esas montañas vinieron aguas de nuevos ríos y el Ebro se fue abriendo paso hasta el Mediterráneo. Eso sí que es un cambio climático de mioceno y muy señor mioceno mío. Domar los ríos es costoso, pero puede hacerse y evitar catástrofes. Y embalsar aguas y desviar cauces, si se lleva a cabo con inteligencia, puede ser muy beneficioso. Pero ahí están los ecologistas, sector talibán, que creen que construir un pantano es destruir la naturaleza. Bueno, algo de destrucción hay, pero si elimináramos los pantanos, los que quedaríamos destrozados seríamos nosotros. Si a esto un tonto contemporáneo le añade algo de ideología y demagogia, pues no se toca ni un barranco, y sucede lo de Paiporta. Y es que debemos respetar la naturaleza, pero no bajo la batuta de los tontos que creen que los ríos solo se desbordan ahora, y no es que se desborden, buscan la anchura de lo que fueron sus cauces.
Digo, Luis, que este finde, elecciones en Aragón, el lunes, programa especial de Zaragoza, hablamos, ¿no? Ya te preguntaré.
Por supuesto.
Si alguien conoce aquello, eres tú, claro.
Tengo ya el alma de J. Electorero.
A la maño, pues, gracias.
Venga, hasta mañana. Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda